Bienvenidas al podcast de publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora.
Yo soy Aisha Rizzo, creativa publicitaria.
Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog.
Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores. En el episodio de hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo. El lenguaje también construye, incluye o excluye. Y la sociedad se está volviendo cada vez más consciente de esto. Con E, con X, con arroba, las nuevas generaciones empiezan a plantear cambios que llegan a la publicidad. ¿Pero la publicidad está lista para el lenguaje inclusivo? Para charlar del tema de hoy nos acompaña Juan Cruz Balián, escritor y miembro del Gato y la Caja. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo van a decir todes y no todos? ¿Quieren arruinar el lenguaje? ¿Están deformando algo que viene hace siglos? La RAE no lo avala. Estas son las frases típicas que escuchamos de quienes no entienden el concepto del lenguaje inclusivo. ¿Cuál es realmente el miedo a cambiar una letra? ¿Se trata solo del lenguaje o hay algo detrás?
Juan Cruz, ¿cómo definirías el lenguaje inclusivo? Qué formal, Juan Cruz, ¿no?
Que sí, ¿no? Hasta mi mail del gato es juancho@elgato.com.
Te podemos decir Juancho.
Me pueden decir Juancho.
Bueno.
El lenguaje inclusivo es un uso disruptivo del lenguaje. Es básicamente eso. Es una forma de marcar un problema y de reclamar un campo simbólico, básicamente. Es un modo de pelearse y decir, bueno, no, la realidad es otra. No es una norma, no es una lengua establecida, no es un dialecto, es algo que está justamente fuera de la norma. Y en los últimos meses, después de haber publicado la nota que publicamos en Gato, después de haber pensado mucho más sobre el tema y haber recabado un poco más de opiniones diversas al respecto, llegué a la conclusión de que justamente ahí radica su valor.
En el carácter disruptivo.
Exactamente.
Y para nuestros oyentes, cuando te referís a campo simbólico, ¿a qué te referís?
Bueno, una lengua es un sistema, es un código y es un sistema de representación con el cual básicamente nos ponemos todos de acuerdo sobre cómo son las cosas. Plantear que hay un problema en cómo representamos el mundo a través de este código, que es el lenguaje, es plantear que el mundo no es aquel el mismo para vos que para mí. El valor que tiene justamente lo que hace al lenguaje inclusivo desde el punto de vista del feminismo es que logra instaurar el problema en algo que nos afecta a todos, que es muy identitario, porque todos nos sentimos identificados con la lengua que hablamos, en más o menos medida. Incluso hay un autor, no me acuerdo ahora el nombre, que decía que uno no habita un territorio sino un idioma. Y aquí iba con todo esto, seguro me olvidé. Bueno, justamente plantear un uso disruptivo del lenguaje es plantear que la realidad con la cual estamos describiendo con ese lenguaje es otra.
¿Cuándo notaste que se empezó a hablar del lenguaje inclusivo?
Yo lo noté en los últimos tiempos, te diría que lo noté en el último par de años, lo cual coincide mucho con un periodo de fortalecimiento del movimiento feminista en Argentina. Sin embargo, lo poco que pude rastrear no es nuevo el asunto del lenguaje inclusivo. Es algo que incluso tiene un de raíces en la segunda ola del feminismo.
¿Qué fue eso que lograste encontrar?
No te puedo dar la referencia exacta. La verdad que lo hemos leído un montón de material al respecto. Si ahora te tengo que decir exactamente dónde.
No, exactamente no, pero encontraste que ya había cambios en cuanto a las terminaciones de género, o sea, ¿qué cambios notaste que ya se venían tratando?
No hay cambios de forma oficial, justamente porque no hay un éxito, digamos, en esto. Lo pongo entre comillas y si quieren después volvemos a eso, pero un éxito en la implementación del uso del lenguaje inclusivo, así que no puedo rastrearlo de forma histórica, diciéndote, mirá, se empezó a usar tal forma en lugar de tal otra a partir de tal año. Eso no estaría dentro de mis posibilidades. Capaz alguien haya hecho este laburo y sería muy bueno buscarlo. Pero Sí, se ha, en los últimos tiempos se ha extendido mucho su uso, sobre todo en ciertos rangos etarios, sobre todo en ciertos ciertas esferas ideológicas. Y ya hoy en día no sé si se puede decir que esté encapsulado eso. Creo que se está un poco desbordando y creo que hay muchas personas haciéndose un poco eco de esto. Incluso hay personas que lo han incorporado en su habla cotidiana, cosa que yo no he logrado hacer. A mí verdaderamente me cuesta un montón, sigo seteado con el sistema tradicional, lo cual está bien y no tiene nada de malo, pero digo, van a encontrar sobre todo en personas más jóvenes una flexibilidad mayor para incorporar estos cambios.
Sí, está el famoso video del estudiante que sale en el noticiero hablando todo en lenguaje inclusivo.
Sí, es la, si no estoy equivocado, yo la conocí a esa chica una vez que fuimos a dar una charla al Pellegrini, era la presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini. Sí, es magia lo que hace.
Sí, realmente sí.
A mí me genera mucha como admiración porque yo intento empezar a implementar el lenguaje inclusivo. De hecho, nosotras en nuestras locuciones las grabamos en lenguaje inclusivo, pero todavía me resulta más fácil cuando escribo que cuando tengo que hablar.
Bien. ¿Y cuando escribís que usas la E o la X?
Las dos cosas. Depende, es como siento que suene mejor la palabra. Por eso, después, más adelante, podemos ahondar un poco en cómo podrían ser ciertas reglas sobre el lenguaje inclusivo. Mm. Pero me gustaría volver un poco a lo que, digamos, que hablabas del feminismo. Mm. Y traer esto de que no solo una cuestión, por ahí muchas veces la gente asocia feminismo con solo las mujeres, y también el lenguaje inclusivo incluye a un montón de identidades de género que no van con lo binario, y me parece que también es importante en ese sentido.
Claro, bueno, por eso es que también, esa es una de las razones por las cuales no prosperó el uso de la barra, para hablar de las, barra, los, y todas esas, veamos, amén de que es horrible de ver y de leer y requiere reproducir eso en cada flexión de la oración que estás escribiendo, tiene el problema del binarismo.
Lo mismo con el arroba.
El arroba además tiene otro problema, que es un carácter que no pertenece al alfabeto, rompe el renglón de una manera completamente diferente a otros, y eso llama demasiado la atención, es incluso más molesto, si se quiere, que la X y que la E, y es mucho más difícil que un sistema incorpore un símbolo, un grafema que no pertenece al alfabeto. Es verdaderamente muy difícil de lograr eso.
Y también lo que leí hace no mucho es un tema de por qué la X, por qué la E y por qué no el arroba. Y en algunos lados fundamentan también el tema de que el arroba es una A encerrada en una O. Entonces, al fin y al cabo, es como termina reafirmando, mejor dicho, la dominación masculina en lo que es el lenguaje. Es medio rebuscado ese razonamiento, ¿no? Pero
sí, en mi opinión eso es hilar demasiado fino. Me parece más interesante para hilar en esa dirección lo que planteaba Gabriela Cabezón Cámara respecto al uso de la X. Decía, yo quiero la X porque la X es una marca, es como una cicatriz. Me señala que ahí hay un problema. Y en ese sentido, es justamente tiene el beneficio de ser disruptiva. Siempre hablamos de que la E tiene la ventaja de que tiene expresión fónica, se puede pronunciar. Buenísimo, entonces es más fácil incorporarla. Buenísimo, entonces hay un montón, como me decías vos recién, se pueden pensar un montón de reglas para la incorporación al sistema. Buenísimo. La pregunta es, y vuelvo a lo de las comillas en éxito, ¿queremos incorporarlo al sistema? Porque una vez que está incorporado deja de ser disruptivo. Capaz lo que necesitamos justamente es algo que no se pueda pronunciar, algo que sea una marca, que señale el problema, que sea una cicatriz, que sea una herida y que obligue a discutir por qué eso está ahí.
Y en esa línea también pienso, incorporarlo al sistema no sería como ganar una batalla, como naturalizar esto, que los genéricos terminados en O no hablan de todos en realidad, que están mostrando una situación, una relación de entre dominados y dominades, ¿no? Entonces, si nosotros naturalizamos o generamos normas para reproducir el lenguaje inclusivo, ¿no sería un punto para decir, bueno, ganamos una pequeña batalla?
Supongo que sí. Ahí el asunto es donde se ramifica y se vuelve un poco más complejo. En primer lugar, dado que eso es una batalla que sería ganada por el feminismo, no soy yo la persona que les puede decir sí, no, eso va por acá o va por allá. Claramente. Lo que sí te puedo decir es que hay posturas diferentes ahí, hay que tener cuidado dónde se para uno. Si uno se quiere parar desde una cuestión lingüística meramente, se pueden decir un montón de cosas, la mayoría de los argumentos anti-lenguaje inclusivo anclan fuertemente en los argumentos lingüísticos, esto de que no se puede forzar un cambio en el lenguaje, al menos no desde una posición minoritaria, de que los cambios en el lenguaje son devenires que tienen que ver con procesos históricos. Nota al pie, argumentar eso es un poco negar el carácter de movimiento histórico del feminismo, que ya tiene...
No, y
largos años.
Un par de años nomás.
Un par.
No, y también es negar una de las principales características de la lengua, que es que va mutando con el tiempo.
Claro, lo que pasa es que lo que se argumenta es que no la podés hacer mutar, muta sola. Y ahí, hilando un poquito más fino, también tiene que ver qué tipo de mutación. Si yo quiero inventar palabras nuevas, es más o menos realizable.
Eso te iba a decir igual, incluyen cada palabra que decís que les cuesta.
Claro, pero un cambio en una palabra no es nada en realidad. Y además hay algunos papers que han demostrado o han estudiado y han llegado a la conclusión de que los cambios a nivel léxico, cuando se cambia de una palabra, se producen más rápidamente cuando un organismo oficial los acepta y los promueve. Esto de la RAE diga mañana whatsappear, eso hace que whatsappear con un impulso y se distribuya más rápidamente en la comunidad hablante. Pero cambiar, incorporar un género nuevo a una lengua que tiene solamente dos géneros, y que eso es así desde las raíces mismas de la lengua, desde que era una lengua indoeuropea, y allá en los anales del tiempo,
sí.
Eso claramente es mucho más difícil, y eso es donde uno dice, bueno, ok, ese argumento por ahí es bueno, porque es verdaderamente, es casi imposible poder cambiar minoritariamente la lengua en un plano tan, tan troncal. Sin embargo, lo que ese argumento está respondiendo es a lo que vos me decías, a, bueno, ¿qué pasa si queremos de verdad implementar esto como norma? ¿Qué pasa si de verdad queremos que esto sea el nuevo modo de hablar, porque creemos que es una conquista, porque creemos que hay una forma en la cual se relacionan cómo hablamos y cómo pensamos, que sobre eso también hay mucha polémica y también hay estudios recientes? Y, bueno. Y otra cosa, si uno dice, no, bueno, esto no es una cuestión lingüística, esto es una cuestión política. Como cuestión política, se puede hacer lo que uno quiera, la lengua es de todes, todos podemos hacer lo que se nos cante con ella, y nadie puede venir a agitar el dedo a decir, no, eso está mal.
Más allá de los argumentos puntuales que estás mencionando, ¿crees que el odio desmedido al lenguaje inclusivo viene de otro lugar, que no es solo respetar las convenciones del lenguaje, de la RAE, etcétera? Porque viste que posteas cualquier cosa en lenguaje inclusivo y parece que, no sé, estás subiendo una foto matando un cachorrito, ¿viste?
No, no, qué horror. No, por favor.
Yo ahí creo que hay una respuesta, que estás buscando la pregunta y que es perfectamente posible, que puedas, sospecho que lo que estás queriendo escuchar o crees vos de antemano es que el odio en realidad es hacia el feminismo, hacia el movimiento, hacia los valores que se promulgan, y sí, es perfectamente posible que sea eso. Lo que yo creo, en lo personal, y no tengo por ahí demasiado para sostener esto, pero estoy bastante convencido, es que es una cuestión de identidad. Es esto que les decía antes. Si mañana me decís que cambia el código con el que hablamos, se me disparan un montón de preguntas, un montón de problemas, y parte de esas preguntas y parte de esos problemas son del orden de quién soy.
¿Y a qué comunidad pertenezco?
¿A qué comunidad pertenezco? ¿Qué pasó? El mundo me dejó a pata. vamos a tener que hablar de otra manera, ahora voy a tener faltas de ortografía en todos lados.
Claro, como que cala mucho más profundo que simplemente el odio hacia, digamos, las minorías o las personas que están invisibilizadas.
No, claro, a mí me parece que va por otro lado. O sea, sí, obvio que hay de eso, seguramente hay de eso, hay un montón de eso. Pero también hay que tener en cuenta que la lengua es algo verdaderamente constitutivo de la identidad de una persona.
Muchas personas y marcas intentan aplicar el lenguaje inclusivo, pero no saben cómo hacerlo. ¿Hay reglas? ¿Cuáles son? ¿En qué momento cambiamos la O por la E?
Retomando esto que hablamos, como si podríamos enumerar como mini reglas, digamos, yo soy una persona que quiere aplicar el lenguaje inclusivo. ¿Qué especie de reglas, entre comillas, tendría que tener en cuenta? ¿Las hay?
No, hay en la nota que publicamos hay un esbozo de, no reglas, sino de algunos cambios que se generarían. Después, la coautora Sol Minoldo, que es a quien le debemos la investigación de fondo que hay detrás de esa nota, tengo que darle casi el 100% del crédito en eso. Ella después redactó en su Facebook personal una serie de reglas que se pueden chusmear y que están muy interesantes en ese sentido. Si se quiere, se puede hacer las reglas, pero fíjate cómo esas reglas pudieron ser enunciadas por una persona que es socióloga, no necesariamente es lingüista, y pueden ser comprendidas por básicamente cualquier persona con cierto nivel de competencias, porque los cambios que en todo caso hay que hacer, cualquiera está preparado para hacerlos, son instintivos, responden a ciertos mecanismos de cómo funciona la lengua en nuestro cerebro, que ya están ahí desde que nacemos. Y mucho de esto, por ahí te suena esto de decir, todos sabemos de gramática, solo que no sabemos que sabemos, ¿no? Uh-huh. Que el estudiar de gramática es hacer consciente un conocimiento que ya tenemos de antes. Bueno, del mismo modo, cambiar un género en una palabra es algo que podés hacer intuitivamente. Los niños lo hacen todo, les niñas, perdón, lo hacen todo el tiempo. Y los juegos de palabras ocurren todo el tiempo y todos vivimos forzando la lengua todo el tiempo gracias a esas competencias que tenemos.
Sí, pero así todo hay como mucha gente que no entiende cuando se cambia la O por la E, por ejemplo.
¿Cuándo se cambia la O por la E?
Sí, a ver, algún ejemplo.
No sé. O hay gente que piensa que todas las palabras terminadas en O ahora van a cambiarse, claro, por E. Y en realidad, o sea, hay un tema que no es todas las palabras, que hay casos en los que son artículos. Por ejemplo, uno dice, para ser inclusivo, pues ya no decís los pibes, sino decís les pibes.
Claro, sí. O no sé, no vas a decir en vez de el banquito, vas a decir le banquite, ¿no? Claro. Hay cosas que no cambian.
Sí, bueno, eso es, para eso sí capaz hay que hacer consciente un conocimiento de gramática que es bastante básico, y es que la flexión en género significa sexo o diferencia sexo cuando estás hablando de seres animados. Pero es una diferencia que el hablante suele tener en la cabeza, que a menudo se tropieza, pero la suele tener. Cuando nosotros decimos, estoy buscando un ejemplo, a ver.
Yo tengo mi ejemplo donde quizás hago mucha agua con el lenguaje inclusivo, pero uno de los puntos en los que me planteo, replanteo varias veces, es con el tema el cuerpo, o grupo, que dicen grupe, grupa, le cuerpe, cuerpa, es ahí, digo, es como me no llego a entenderlo, ¿no? Claro.
Bueno, fíjate cómo siempre me gustó el ejemplo de las cuerpas, porque fíjate cómo ahí lo que están haciendo es doblar la apuesta. Es claro, decir, ya no solamente lo voy a usar donde sería necesario, entre comillas, sino lo voy a usar donde no es necesario, para dar cuenta de que este cuerpo que habito es, o que soy, depende de dónde te pares, tiene una identidad femenina, por decirlo de algún modo. No, eso sigue siendo un uso disruptivo. Si nos vamos por ahí, no podemos establecer reglas. Para establecer reglas tenemos que decir, que solamente vamos a diferenciar esto, vamos a usar lenguaje inclusivo cuando estemos hablando de seres sexuados, cuando estemos diciendo el banquito no es un ser sexuado, el cuerpo como palabra no es sexuado, obviamente como entidad del mundo real sí, pero no como palabra. Entonces hay que hacer necesariamente esa diferenciación al momento de hablar.
Y con la X, la arroba y la E, ¿también podríamos establecer reglas o es una decisión medio, con, digamos, elegís lo que te quede cómodo para usar?
Si querés, y seguimos con esta idea de que si queremos establecer reglas es porque queremos establecer un dialecto. No digo una lengua, porque por ahí una lengua suena más igual...
Sistema normativo de y arrancas
sí, a definir, sí, hay, ¿no? hay quienes dicen que una lengua es un dialecto con una armada, digamos, claro. Un ejército, eso es sí. Una lengua. Pero si queremos establecer normas y establecer un sistema que involucre un tercer género neutro que sea inclusivo, la arroba no entra y la X no entra porque no tienen expresión fónica, tenés que ir sí o sí por la E.
¿Y crees que la elección... de la X, la E o la arroba, atrás de eso hay también una cuestión política en esa elección?
Pero sí, por supuesto que sí. No sé qué. Pocas elecciones hacemos que no sean políticas, me parece. Pero
quizás política también, para decir medio como tibio, de tibie, o sea, tirando a una tibieza, porque a veces. Vemos que la arroba puede ser un poco más aceptado que la X por este tema de la disrupción.
Claro, como la arroba tiene menos haters del lenguaje inclusivo que la E, por ejemplo, o la X.
Yo creo que no sé si tiene menos haters. Tiene menos haters porque se usa menos. Tiene menos haters porque ha generado menos reacción, porque nunca nadie propuso realmente utilizar la arroba como sistema. Salí mañana a decir que vamos a aplicar la arroba en todos lados y fíjate cómo reacciona Pérez Revert. No, creo que es una cuestión de acción y reacción. Digamos, la X y la E sí están presionando. Sí existen. Empiezan a rozar los bordes de algunas cuestiones institucionales. Hay manuales para el uso no sexista del lenguaje entre funcionarios en Uruguay, por ejemplo. Y ahí, bueno, como no pueden meter la E, buscan hacer algunas volteretas para usar el lenguaje sin tener que flexionar en género. Se encuentran con algunos problemas, pero lo intentan. Imagínate que el día de mañana ese documento trata de decir, no, vamos a aplicar la E y el género neutro. Se arma un...
Eso te iba a preguntar, ¿cómo, digamos... Si no queremos incorporar el lenguaje inclusivo con la E y demás, ¿cómo podemos ser inclusivos o inclusivas o inclusives usando el lenguaje, digamos, las normas de la RAE, digamos? En publicidad, por ejemplo, nos pasa que a veces muchos titulares escriben en masculino, en vez de decir cuando estás sentado, puedes decir, por ejemplo, cuando te sentás. Se pueden buscar maneras de incluir usando las normas actuales.
En la mayoría de los casos se puede. En algunos casos te vas a dar la cabeza contra la pared y no vas a poder. Creo que hay una cuestión de registro ahí, ¿no? Registro entendido como esa especie de pequeño dialecto que usamos según la situación comunicativa en la que estamos, ¿no? No le voy a hablar a mi jefe como le hablo a mi hija, ese tipo de cosas. Y en el caso de la publicidad, me imagino que las soluciones, yo de publicidad no sé absolutamente nada, me imagino que las soluciones estarán atadas a cuál es la situación enunciativa que está proponiendo esa publicidad en particular.
Sí, hay que tener en cuenta... la inclusión y por ahí pensar un poco más capaz el titular o la frase que estás poniendo. La verdad que no, me parece que no cuesta nada encontrar sinónimos, otras maneras de redactarlo.
No, no sé si cuesta o no cuesta, dependerá mucho de la situación. Como te decía, lo que sí está bueno eso que me decís para tener en cuenta es con el tema de la representación androcéntrica que tienen algunas palabras en la mente de los hablantes. Cuando nosotros estamos hablando comúnmente y se usa un, yo utilizo un masculino genérico y puede ser que por ahí en el marco de esta conversación no pase absolutamente nada y ni ustedes se sientan excluidas, ni yo me sienta un opresor y todo marche bien y la gente que está en contra del lenguaje inclusivo diga, ven, tengo razón. Pero también es cierto que algunos estudios han demostrado que el uso del genérico neutro promueve imágenes, perdón, del genérico neutro no, del masculino. Genérico masculino promueve imágenes androcéntricas, de estudios hechos en escuelas donde se le decía a los chicos que querían estudiar de grandes o que querían ser y se daban cuenta que podían alentar o desalentar ciertas elecciones en la población, entre las niñas, en base a la selección de palabras que utilizaban. Ahí me parece que la decisión política pasa a ser un poquito más relevante, deja de ser un principio absoluto con el cual nos movemos en la vida, del tipo, no, yo voy a usar siempre el lenguaje inclusivo. Capaz no hay que usarlo siempre, capaz es una cuestión de registro, capaz cuando estás comunicando, si sos un comunicador responsable, un comunicador responsable, te fijas si amerita en ese momento usar inclusivo, buscar una vuelta de tuerca, encontrar una forma de no proyectar una imagen androcéntrica cuando capaz tenés la posibilidad de no hacerlo.
Sí, también se presentan algunas situaciones en el ámbito laboral cuando, no sé, te llega un mail donde hay de golpe 6 personas copiadas, de las cuales hay 5 que son mujeres y un varón, y decís hola a todos. O en una reunión que dicen los trabajadores y golpean la mesa, hay igual cantidad de varones y mujeres.
Sí. Bueno, eso es lo que tiene la lengua tradicional tal como la usamos. Tiene ese problema. Hay muchos que dicen, no me preocupa eso, no necesito que eso cambie. Hay personas que dicen, sí, necesito cambiar eso no sé, no me representa.
Yo creo que empieza a hacer cada vez más ruido, así como cuando vemos en un evento un panel donde son todos chabones, hoy sí lo empezamos a ver y a notar, y creo que un poco lo mismo pasa con el lenguaje. Me parece que como que termina pasando un poco lo mismo que empezás a notar cuando por ahí es eso, hablas en masculino y la verdad es que por ahí hay paridad, hay más mujeres que varones.
Sí, yo creo que también tiene algo que ver con que en general nuestro sistema cultural y de valores está en jaque en general y por eso surge como algo disruptivo frente al sexismo y al machismo cultural que con el que vivimos sobre todo en Latinoamérica, porque si hablamos de la lengua anglosajona, esa no tiene muchas palabras, en realidad no tienen género, entonces es distinto el cómo se comunican ellos y quizás dentro de esa cultura no se plantea la noción del lenguaje inclusivo, pero acá, como pusimos en jaque el sistema de valores, en general también pusimos en jaque nuestra propia lengua.
No quiero, como decirlo coloquialmente, no quiero mandar fruta, pero, sin embargo, el otro día leí que en la lengua anglosajona sí hay, o sea, en el inglés sí hay una discusión al respecto.
Sí, con el mister y el miss.
Exacto, y se aceptó, no sé en qué instancia formal, el MX como forma de nombrar un género.
Claro, pero a diferencia nuestro, cuando, por ejemplo, ellos quieren hablar de mis hermanos y hermanas, no dicen my brothers, dicen my brothers and sisters. O sea, sí, no tienen manera de generalizar en muchas situaciones bajo una determinada palabra, como acá, hermanos, primos. O sea, hay ciertas palabras que sí o sí tienen que ser hermanos y hermanas, mi padre y madre.
Claro.
Sí, niñas, children.
Claro, exactamente.
Y un día el lenguaje inclusivo llegó a la publicidad. En comerciales y gráficas empezamos a ver palabras como chiques y amigues, pero muchas veces se siente forzado. ¿Será que las marcas todavía no están preparadas?
Algunas marcas empezaron a usar lenguaje inclusivo. ¿Lo notás como forzado?
Yo tengo el problema de que no consumo demasiada televisión ni le huyo a todo lo que tiene publicidad. Pues, sé que estoy en terreno, estoy tras las líneas enemigas tal vez acá, pero
no,
pero tengo ese tema de que no estoy verdaderamente empapado. Entonces yo no he visto muchas marcas utilizando lenguaje inclusivo. Lo que sí he visto son marcas teniendo una actitud predatoria respecto a lo que consideran modas. Entonces, el lenguaje inclusivo pasa a ser considerado, si en una mesa de directorio, de publicistas, lo Mad Men, se sientan 8 tipos, porque seguramente son 8 tipos, y discuten.
Estás ajeno, pero conoces muy bien.
Y la serie. Y se ponen a discutir cómo pueden penetrar en cierta población objetivo y descubren que en esa población objetivo cala hondo el lenguaje inclusivo, lo van a usar porque son comunicadores responsables, porque son feministas, porque no.
Porque es marketing.
Exacto. Entonces, yo desde ahí no veo el caso, que me pareció emblemático, y que mira, no lo volví a ver, así que ya a esta altura empiezo a creer que fue producto de mi imaginación. Pero un día estaba viendo un partido del Mundial, allá lejos ya hace tiempo, no hablamos de esa época, en un canal muy famoso de deportes, y no justamente famoso por su perspectiva de género, tiraron en plena tanda publicitaria un hashtag con lenguaje inclusivo, que ahora no recuerdo exactamente cómo decía, pero que me impactó mucho. Me impactó mucho porque dije, bueno, esto no suena a que este canal esté atravesando un proceso de construcción. Pero por otro lado es interesante, porque de golpe este canal te está corriendo por izquierda, básicamente. Entonces te obliga a vos como comunicadora a tomar determinadas decisiones.
Acá en el podcast se repitió en muchos episodios, creo que es algo bastante común, el tema de las marcas adoptando ciertas tendencias, entre comillas, o ciertas luchas y demás, y usándolas para vender porque son trendy. Y charlamos esto de que para que una marca pueda empezar a incorporar este tipo de cosas, ya sea lenguaje inclusivo, o empiece a incorporar discursos feministas, o empiece a incorporar diversidad, etcétera, necesita tener coherencia con lo que viene comunicando. Digamos, porque vos justamente mencionás, este canal no es conocido por tener perspectiva de género, y de golpe te saca un hashtag así. Entonces, no es verosímil, me parece. Sí hubo casos de marcas que vienen trabajando la inclusión y que empezaron a usar lenguaje inclusivo, y ahí me parece interesante porque es como que, bueno, venimos teniendo como una trayectoria de tocar estos temas, puertas adentro, por ahí incluso hay empresas que tienen, no sé, respetan el cupo trans se asociaron con ONGs y demás que empezaron a incorporar lenguaje inclusivo. Entonces creo que esas empresas son como más creíbles. Hubo una marca de sábanas, acolchados, almohadones, etcétera, que viene haciendo como un laburo muy intenso en cuanto a diversidad y empezó a usar lenguaje inclusivo en sus redes sociales.
Sí, a mí en lo personal, y esto es mi opinión, y nada más lindo que tener un micrófono delante para dar la opinión propia.
Mejor que postearla.
Obvio. cuando ves que una marca, una publicidad o una empresa utiliza el lenguaje inclusivo, cupo trans o cualquiera de estos otros gestos que nos parecen maravillosos, si lo muestran demasiado, desconfía. Y si el lenguaje inclusivo lo están usando en una publicidad sobre género, basada en género, desconfía. Me interesa, en todo caso, que utilicen lenguaje inclusivo cuando estén hablando de otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver con género. Y ahí vemos si de verdad hay un proceso o no hay un proceso. Yo creo, y esto es algo que nunca tuve oportunidad de comentar porque me viene carcomiendo la cabeza, hay grandes autoras como que son, así como menciona Gabriela Cabezón Cámara, está Marcela Piñeiro, la autora de La vida de los jueves y un montón de otros libros maravillosos, que es un baluarte en el feminismo, sobre todo con el compromiso que ha tenido con el debate con el aborto, que manifestó: yo no voy a escribir con lenguaje inclusivo, me parece bien, pero yo no puedo, no me interesa, no quiero. Y me parece fantástico porque el terreno de la ficción es una cuestión de forma, ¿no? Donde una forma se encuentra con un contenido y vos podés elegir la forma que quieras y que mejor se acomode. Pero me parece que todavía nos falta ver una novela escrita con lenguaje inclusivo que no trate sobre cuestiones de género. Creo que el día que tengamos eso y eso se venda, esté afuera y lo podamos consumir como algo más, se va a haber dado un paso importante a lo que es la inclusión del género.
Sí, que cada paso no necesite una justificación y un manifiesto para salir a hablar, bueno, hicimos esto.
Claro.
Sí, y también es lo que hemos mencionado en otros episodios, es el hecho de, está bien, me encanta tu campaña de género, con perspectiva de género, todo, pero miremos hacia adentro de las empresas, de las agencias, cómo se trabajan estos temas, o sea, en el día a día, porque, como decís vos, para salir a vender, todo bárbaro. Bueno, pero en el día a día, ¿cómo mandas un mail? ¿Cómo tratas a tus compañeros? ¿Qué tipo de chistes surgen en la mesa del almuerzo, no? Ahí es donde creo que si logramos que las cosas cambien, es en la cotidianidad y no en lo comerciable o en lo vendible.
Y ese es un tópico al cual se suele derivar toda discusión sobre el lenguaje inclusivo, y porque tiene que ver con esto de que cambiar el lenguaje no es necesariamente cambiar la realidad, la discusión pasa por otro lado, los problemas a solucionar son otros, y sí, si tuviéramos una sociedad más justa, no necesitaríamos dar el debate del lenguaje inclusivo.
¿O sí?
O sí, no sé, hay un montón de culturas que tienen lenguas muy conservadoras, los finlandeses tienen, digamos, un ejemplo en términos de género, y no te incorporan una palabra nueva sin antes pasarla por un escrutinio tremendo. Y los japoneses no tienen género y son una cultura muy machista. Entonces hay que tener cuidado, porque esto, que es un argumento muy en contra del lenguaje inclusivo, que es no hay una relación directa entre la lengua que habla una sociedad y el nivel de machismo que hay en esa sociedad, y eso es cierto, y es un hecho contrastable, hay que tener cuidado con no pensar que por eso el debate no amerita ser dado, porque justamente vuelvo a lo que decía al principio, el debate sobre el lenguaje inclusivo es lo que nos lleva a poder estar hablando de todos esos otros temas a los cuales termina derivando la charla del lenguaje inclusivo.
Exactamente.
Sí, entonces si tuviésemos que darles algún consejo a las marcas, emprendedores o negocios que quieran, porque pasa, negocios y marcas y demás que quieren empezar a usar lenguaje inclusivo, tal vez en sus redes sociales y demás. Un consejo que podríamos darles es este que dijimos antes, por ahí como que si lo vas a usar, que fíjate de cumplir con ciertas cosas, porque después si vas a salir con estereotipos de género, por ahí no está bueno que uses lenguaje inclusivo.
Claro. Pero eso no es un consejo sobre lenguaje, eso es un consejo sobre ética, básicamente.
Sí, también, no, en ese sentido, como consejos en general, o esto, ver quién es tu público, eso es clave.
Supongo que sí, yo no me siento absolutamente para nada capacitado como para dar un consejo a una empresa. Creo que en ese sentido tienen al invitado incorrecto. Yo, el consejo que le puedo dar a una empresa es que se vaya toda la comisión directiva y que la tomen los trabajadores. Eso es en lo que yo creo que debería convertirse toda empresa.
Este es amigo mío, me parece.
Pero bueno, no sé.
Recluto bien a la gente.
Eso es lo que yo creo, más allá de Dios. Pero después no, lo que vos decís, cupo trans, cupo femenino.
Y no, y principalmente como consumidor, creo que tu consejo hacia las empresas va más desde el lado del consumidor, y es, y señores y señoras, desconfío mucho cuando ustedes están saliendo a hablar en lenguaje inclusivo o me muestran una publicidad en la que se ve personas no binarias, porque no les creo nada. Entonces, bueno, replantéense, puertas adentro en esa mesa chica de directores, qué es lo que están haciendo, porque nosotros, los consumidores, no les creemos. Creo que ese es... Yo estoy poniendo como intentando traducir quizás lo que vos trajiste acá a la mesa, intentando traducir, bueno, vos como consumidor nos estás diciendo eso a nosotros, los publicistas, ¿no?
Claro. A mí lo que pasa es que yo no... por eso digo que no sirve el consejo, porque lo que yo tengo para opinar a la empresa no le importa, porque lo que no funciona conmigo, eso que a mí me genera rechazo posiblemente, ellos hagan un focus group y descubran que funciona con un montón de personas. Entonces la decisión la van a tomar en base a un sentido utilitario.
Aunque no lo creas, realmente la postura en la que estás planteando vos hoy es una una postura que muchos la plantean también.
Ah, bien.
Así se que... repitió bastante en todos los capítulos. Este es el último capítulo de la primera temporada.
No, qué honor.
Y en el resto de los capítulos se trajo mucho, mucho este tema de la falta de credibilidad hacia las marcas.
A mí me cambió mucho la cabeza una vez que leí algo de Bourdieu, que decía, bueno, todo lo que leo de Bourdieu me cambió la cabeza, pero al margen, donde decía que toda publicidad apela a uno de los grandes temas de la humanidad, básicamente. Eso supongo que decírselo a ustedes es como un poco redundante, pero Coca-Cola no te vende Coca-Cola, Coca-Cola te vende felicidad, y todas sus publicidades tienen que ver con la felicidad, y la búsqueda de la felicidad es... desde antes de Aristóteles, el gran tema de la humanidad. Otros te hablan de amor, otros te hablan de éxito, de potencia, las cambio. Vos no compras una camioneta por lo buena que está la camioneta, vos compras la camioneta por el poder que tenés. Entonces, vos detrás de toda publicidad podés encontrar una apelación emotiva al poder, al amor, a la felicidad o a el gran tema de la humanidad que se te ocurra. Entonces, mi consejo no va a ser hacia las empresas, sino hacia los consumidores. Cuando vean una publicidad, traten de ver a qué sentimiento está apelando, y una vez que identifiquen qué sentimiento está apelando, van a poder darse cuenta un poco más de qué hay detrás de esa publicidad, y puede ser verdaderamente abismal darse cuenta de la poca información que nos dan sobre los productos que nos ven.
Está mal que digamos nosotras esto, pero estamos 100% de acuerdo.
Fantástico, me parece fantástico.
Trajimos algunas publicidades para ver juntes.
Maravilloso.
Para les chiques, para les grandes, para les altes y para les bajes. Llega a rey.com.ar las ofertas para todos. Del 29 de octubre al 4 de noviembre hasta 80% off en .com.ar. Mini cuota. Primero todos. ¡Skere!
El skere final es como que ya
fue
está.
El caso del banquite.
Sí.
¿No? Ofertes.
Ofertes.
No, el skere está. Es fantástico el skere al final. Te da la clave de todo.
Sí, sí, ya sabes, o sea, entendés.
Diciendo, no quedó nada fuera. Te pusieron un señor mayor, te pusieron uno con una cabeza de caballo que se volvió viral hace un montón de tiempo. Te tiraron el lenguaje inclusivo con la X, a pesar de que el locutor lo dice con la O, porque no tiene otra forma de pronunciarlo. No se anima a decir todes. Y te tiraron el esquere al final por si no te habías dado cuenta que si sos un centennial también podés comprar en esa marca, y todo con esta lógica de locutor de supermercado, de estos que guardan armas, ¿viste? Que te gritan al oído y te ponen nervioso. ¿Qué me estás? No sé, el gran tema de la humanidad que hay detrás de eso, supongo que es la locura, volvete loco.
El consumismo.
Claro, volvete loco, ya, rápido, el acelere. Claro.
Yo creo que agarraron todo lo que les parecía trendy y lo metieron ahí. Y fue una licuadora y salió eso.
Sí, se hicieron una sopa.
Buen discurso, ¿eh?
Obvio, las tengo pastando de mi mano.
Ovejas ciegas.
Este se piensa que nacimos ayer. ¡Se la creyó, chiques!
De balas.
Me encantaría que la gente pudiese ver tus caras.
Sí, 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 es como que es...
No, por suerte no puede.
Yo no sé si va a salir contento de acá o va a decir, nunca más me junte con estas pelotas.
No, me parece maravilloso.
En la publicidad sale un lobo de dar un discurso que se junta con otro lobo en el backstage y se saca la careta y dice algo así como, las tengo muertas, una cosa así, y se va... Y el otro lobo que se queda solo se saca la careta y resulta que era una oveja como las del público y va y se acerca al público y le dice lo de chiques.
Se la creyó chiques.
Claro, pero cuando sale el lobo en realidad sale vestido de oveja.
Sí,
se exacto. Saca la careta y vemos que es un lobo que estuvo engañando a las ovejas.
Sí,
exacto.
Las tengo muertas. Claro, enlaces pues son ovejas y ovejas es femenino, pero viniendo a Redwood de Ron, que un personaje, un lobo, predador, diga las tengo muertas, admite una interpretación un poquito más profunda.
Pero acá quizás el uso del lenguaje inclusivo no fue tan licuadora como la anterior, ¿no? Es criticable la publicidad por un montón de aspectos, pero en cuanto al punto particular del lenguaje inclusivo fueron un poco más cautelosos, no como la anterior que mandaron todo y hicieron un mashup total.
No, sí, fueron un poco más cautelosos, pero bueno, jugaron a dos puntas porque apelaron al sentimiento de masculinidad y después a la astucia femenina.
Sí, podríamos decir que las ovejas son como la lucha feminista, que incluso se dicen chiques.
Claro. Pero tampoco veo qué ganan las ovejas con haberle hecho creer al lobo que las engañó.
Esa parte no se entendió.
No. Después nos comunicamos con les creatives para decirles, chicas, no funcionó.
En nuestras redes sociales, nuestras seguidoras y nuestros seguidores nos mandaron algunos comentarios. Florencia Espínola dice...
El lenguaje inclusivo en la publicidad todavía me suena falso. Solo en emprendedores lo siento más real.
¿Por qué será que hace esa diferencia?
Emprendedores, entendiendo como pequeños emprendedores.
Sí, o quizás como freelancers.
Sí, puede ser. No, para mí se refiere más a pequeños emprendimientos, ¿no?
Y bueno, supongo que tiene lo que tiene Florencia, me dijiste.
Sí.
Es un sano reflejo de desconfiar de las grandes corporaciones.
O sea que si sos una gran corporación... Por ahí la recomendación es que todavía no lo uses, ¿no?
No voy a darle recomendaciones a las grandes corporaciones, me niego rotundamente.
Creo que la recomendación es la misma que tiro yo cada tanto. Claro.
Después, Nahuel Plensa comenta.
La publicidad tiene gran importancia determinando costumbres. Sería de gran ayuda para normalizar el lenguaje inclusivo en la sociedad.
Supongo que sí. Esto mismo que decía, así como hace falta un libro escrito en lenguaje inclusivo, cuanto a más instancias se utilice, sí, claramente más se va a normalizar. La discusión es si queremos normalizarlo o no.
Claro.
Claro. Igual, digamos, en base a los comentarios que fuimos recibiendo y demás, la mayoría de las personas que nos escribían lo querían normalizar y como que veían algo positivo que la publicidad empieza a promover este tipo de lenguaje. Hay que ver, obviamente es una muestra muy pequeña de las personas y merece un debate mucho más profundo, pero me parecía que estaba bueno resaltar eso, que tuvimos bastantes comentarios en ese
sentido.
Por supuesto
que es positivo que se use, por supuesto que es positivo que se use y que se extienda, por esto mismo que decíamos antes, ¿no? Colabora a que el debate acceda a otras esferas. A veces uno puede estar en una burbuja y pensar que esto es un debate que se da a nivel nacional y en realidad se da entre ciertas esferas intelectuales, pseudointelectuales, del orden que vos quieras.
Todavía quizás es muy de nicho el debate.
Capaz es de nicho, capaz se da entre personas que tienen que tenemos para comer y tenemos, digamos, encargarnos de este problema y no de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, si vos lo masificás en una publicidad que sale en una televisión nacional, y seguramente ayudes a la difusión.
Si alguien te quiere escribir para preguntarte cosas o decirte, ¿odias la publicidad?
No odio la publicidad, creo que no la entiendo cabalmente. Por Twitter es lo más lógico para mí. Porque uso el mail para otras cosas y porque es la única red social que verdaderamente utilizo todos los días. Después, Facebook es un antro al que trato de entrar lo menos posible.
Ya nadie entra.
Sí, claro, pero bueno, para enterarme algunas cosas de la facultad.
Ay, yo iba a decir lo mismo.
Claro, los canales son importantes. Y,
¿cómo es tu arroba en Twitter?
Juan X Balián. X por la cruz, no por una cuestión inclusive, por Juan Cruz, Valián.
Muy, muy creativa.
Bueno, este fue el último episodio de la temporada. Esperamos que hayan disfrutado los distintos debates que estuvimos tocando. Y muchas gracias, Juancho, por acompañarnos.
No, de nuevo, gracias a ustedes. La verdad fue una muy linda experiencia.
Gracias. Esto fue el podcast de Publicitarias. Si querés saber más sobre lo que hacemos, búscanos en las redes sociales como publicitarias.org.
Publicitarias es un podcast de Congo FM.
En la producción, Candela Moscoso Fevillade y Guido Escolo. Y en la edición, Martín Mesuti. Esto fue Publicitarias. Subí el volumen, bajá los estereotipos.